Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Muy buenas tardes a las y los oyentes de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Iniciamos una nueva edición de Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos, desde el derecho, conversar y analizar distintos temas de interés. El próximo 29 de noviembre se cumplirán 240 años del nacimiento de Andrés Bello. En 1800, Andrés Bello se recibió como bachiller en artes. Estudió leyes y medicina, pero no continuó con ninguno de estos estudios regulares, al asumir como oficial segundo de la Secretaría del Gobierno de la Capitanía General de Venezuela. De funcionario colonial, pasó en 1810 a ser representante diplomático de Venezuela en Gran Bretaña, conjuntamente con Luis López Méndez y Simón Bolívar. En Inglaterra permaneció por 19 años, subsistiendo y ejerciendo los más diversos oficios, esperando el pago de Venezuela. Entre 1822 y 1829, se desempeñó en funciones en las legaciones de Chile y de la Gran Colombia en Londres. En 1828 cambia la vida para Bello y para Chile. Mariano Egaña, ministro de Relaciones Exteriores, inicialmente adverso a Bello, propuso al gobierno que fuera contratado para un puesto administrativo en Santiago. El 19 de septiembre de 1828, Andrés Bello aceptó la oferta del gobierno de Francisco Antonio Pinto y declinó ejercer el cargo de cónsul de la Gran Colombia en París. En Chile, desde junio de 1829, Andrés Bello comenzó a tener participación en la vida pública local. Fue oficial, algo así como subsecretario, del Ministerio de Hacienda. Fue contratado como segundo director del Colegio de Santiago. Fue oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores. Desde 1843 a octubre de 1865, ejerció como rector de la Universidad de Chile. Fue senador entre 1837 y 1864. Desde el punto de vista de su producción literaria, y entre sus muchas obras, podemos destacar La gramática de la lengua castellana, Principios de ortografía, Cosmografía o descripción del universo conforme a los últimos descubrimientos, Tratado de cartología métrica, y desde el punto de vista jurídico, Los principios del derecho de gentes y los proyectos de código civil, y ahí me enteré, del código de comercio. Andrés Bello ha sido reconocido como difusor de la educación. Mi profesor de Derecho Civil, Jacobo Chaulson, decía que el Código Civil de Bello era un texto didáctico, elástico y pedagógico, y que la labor de difusión de la educación se hizo a través de ese texto con definiciones y ejemplos, y por su claro y preciso estilo de redacción. Nada mejor para demostrar esta afirmación que citar el artículo 594 del Código Civil, que señala que se entiende por playa del mar la extensión de tierra que las olas bañan y desocupan alternativamente hasta donde llegan en las más altas mareas. Mañana jueves a las 9:45 se realizará el seminario Andrés Bello, Luces y Sombras, Perspectivas Contemporáneas, actividad de la Cátedra Andrés Bello, organizada por la Facultad de Filosofía y Humanidades, en conjunto con el Instituto de Estudios Internacionales y la Facultad de Derecho, todo de nuestra universidad. La actividad será transmitida vía Facebook Live y YouTube de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Para conversar sobre Andrés Bello, su obra, su influencia, su tiempo y con quienes se cruzó en la vida, nos acompaña nuevamente hoy Joaquín Trujillo Silva, abogado de la Universidad de Chile, investigador del Centro de Estudios Públicos, magíster en Estudios Latinoamericanos, candidato a doctor en Literatura por la Universidad de Chile, profesor de Fundamentos Filosóficos del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Chile, profesor invitado en el curso de Derecho y Literatura en nuestra facultad y autor, entre otras obras, del libro Andrés Bello, Libertad, Imperio y Estilo. Joaquín, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias por haberme invitado.
Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Antes de comenzar nuestra conversación, escucharemos Mama Said en la versión de Shirelles.
Mama said, Mama said, Mama said, there'll be days like someone will look at me like I'm looking at you one day. Then I might find I don't want to get in your way, so I don't worry, 'cause Mama said there'll be days like this, there'll be days like this. My mama said,
Mama said
there'll be days like this, there'll be days like this. My mama said,
Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando sobre Andrés Bello con Joaquín Trujillo. Andrés, en el siglo XIX hay una expresión de que Chile era el país de la anarquía. La llegada a Chile de Andrés Bello fue utilizando una definición de su Código Civil como aleatoria, una contingencia incierta de ganancia o pérdida. ¿Cómo era Chile al momento de llegar a Andrés Bello?
Bueno, esa caracterización que tú dices, la dice Bolívar, porque como todos sabemos, digamos, Bolívar tenía una panorámica de todo lo que era la Hispanoamérica, los ex dominios del Imperio Español, se movía por esto, por América del Sur con mucha soltura, acompañado de grandes multitudes que casi como que danzaban a su alrededor, y claro, para él, suponemos que Chile era como un lugar muy, muy, muy remoto, que estaba, como por así decirlo, muy fuera como de su, incluso como de su influencia, y era visto como un lugar de anarquía. Pero quizás eso es una exageración, porque la anarquía sumía a Sudamérica española por completo, prácticamente. O sea, habían unas guerras civiles muy cruentas, moría mucha gente, no se sabía cómo se iba a poder organizar la situación, porque el caudillismo, digamos, era desenfrenado, entonces nunca acababa, digamos, de consolidarse ninguna jerarquía propiamente de un Estado moderno, digamos. Entonces, efectivamente, cuando se dice que era Chile un país de anarquía, bueno, era también Chile, pero era también Sudamérica española en general, digamos, ¿ya? Y claro, Chile era una capitanía general muy, muy al sur, o sea, la más austral, un lugar, ahí por ahí hay una carta de Andrés Bello donde lo piensa como una especie así como de territorio bárbaro en el fin del mundo, casi como ignoto, así se lo piensa, ¿ya? Y claro, o sea, en el fondo, la gracia que tiene la llegada de Bello a estos territorios es que él, en buena medida, junto con otros, empieza a cultivar el aspecto abstracto del lugar, a emanciparlo de la cuestión meramente material, de la vida meramente rústica en que se encontraba. Y hace todo lo que hace, digamos, produce todo lo que tú acabas de mencionar, porque eso es súper importante, ojo, la producción de Bello es una producción eminentemente chilena, o sea, lo que hizo Bello en Caracas o lo que hizo Bello en Londres es muy poco al lado de lo que hizo en Chile, en términos de producción literaria, por ejemplo, en términos de producción de libros, ¿cierto? Bello se desplegó en Chile.
¿Cuál es la formación académica o desde el punto de vista de su sustancia de Andrés Bello?
Porque, a ver, eso es como complejo, porque Bello estudió en Caracas inicialmente, estudió de medicina, por ejemplo, pero nada, no concluyó nada, digamos. Quedó como, se puso a trabajar y quedó como en una situación a medias. Y claro, lo que ocurrió fue que en Chile se le otorgó un grado, ¿ya? Previo, digamos, toda una parafernalia para en algún sentido como dejar constancia de que este señor realmente era leal a ciertos como a ciertas cuestiones que pertenecían como a la ideología imperante en Chile en ese momento. Entonces, se desconfía de él porque podía no ser suficientemente católico, se desconfía de él porque había vivido en Inglaterra tanto tiempo. Entonces, claro, se le da un grado aquí en Chile, pero en gran medida lo que hay que decir es que la formación de Bello es una formación autodidacta, ¿ya? Básicamente en bibliotecas, ¿ya? En la biblioteca de Francisco Miranda en Londres, que era una biblioteca gigantesca, donde ahí tuvo acceso a la edición del Cid, por ejemplo, que él empezó a corregir después. Y también en la biblioteca del Museo Británico. Ya, o sea, estos cuadernos de notas que generó Andrés Bello en sus lecturas en la biblioteca del Museo Británico, son prueba de su inmensa formación autodidacta, porque esos son más de 1.000, digamos, páginas de anotaciones que son sobre los temas más diversos, digamos, son sobre temas literarios, sobre temas lingüísticos, sobre temas históricos, geográficos, matemáticas, física. O sea, es una cantidad de información que está toda mezclada, no, no toda mezclada, pero porque hay una temática en general en los cuadernos, pero también hay una mezcla de temas, de saberes que están en las anotaciones. Y lo interesante es que toda esa información, todo ese material de notas fue convertido en un libro por Iván Jacksic, Tania Vilés y algunos investigadores de la Universidad de Chile. El año 2017 se publicó como libro por la editorial universitaria de la universidad. Y ahí uno puede ver cuál es la formación autodidacta de Bello. O sea, porque lo importante es entender que en el fondo Bello no tuvo, como por así decirlo, grandes mentores, grandes maestros. Tuvo a este par de sacerdotes que en Caracas como que le enseñaron latín, por ejemplo, ¿cierto? Pero después él empezó un trabajo propio, digamos. O sea, Bello no fue un scholar de la universidad inglesa, ¿ya? Es en gran medida Bello un autodidacta. Eso es lo que hay que decirte para ser, digamos, bien exacto, es un autodidacta. Toda la formación como formal es muy irregular en el caso de él.
Escuché en alguna oportunidad que se decía que Bello era uno de los últimos sabios universales, porque conocía no solamente, digamos, algunos aspectos de filosofía o gran aspecto de filosofía, literatura, sino que también se metía en tecnología.
O sea, por supuesto, o sea, todo esto es como, ¿dónde encontramos esto? En todos los artículos de divulgación científica y tecnológica, ¿ya? Que hay, por ejemplo, en los proyectos con García del Río en Londres, las revistas que hizo ahí con él, el Repertorio Americano, el Biblioteca Americana, el Censor Americano, y también en los artículos de divulgación del Araucano. Entonces, en todos esos casos, Bello, para escribir esos artículos, tenía que conocer el estado del avance tecnológico y científico del momento. Y para qué decir el libro sobre la cosmografía, donde claramente Bello está al corriente del conocimiento vigente sobre astronomía en ese momento. O sea, alcanza, por ejemplo, a aparecer el planeta Neptuno, que hay que recordar que Neptuno fue descubierto a mediados del siglo XIX, primero con cálculo matemático y después fue observado, ¿ya? Y ese, por ejemplo, ese planeta alcanza a aparecer en la cosmografía de Bello, o sea, que se está publicando la cosmografía y se está casi descubriendo al mismo tiempo un planeta prácticamente.
O sea, en definitiva, la elección de Andrés Bello como rector de la Universidad de Chile fue lo más acertado que pudo haber ocurrido.
Claro, y también eso es muy interesante desde el punto de vista político, Eduardo, porque el candidato, como por así decirlo, el candidato natural a esa rectoría no era Andrés Bello, el candidato era el famoso canónigo Meneses, que sí tenía una formación universitaria regular, ¿ya? Con todos los títulos y todos los doctorados habidos y por haber, digamos, y con todas las medallas y colgajos que las andaba trayendo, digamos. Entonces, este señor que venía sin ningún título, sin nada, un poquito como de la diáspora, sin embargo, fue elegido para el cargo. Entonces, lo que hay que pensar ahí, ¿cuál fue el nivel de los cazatalentos que hubo en la época? Porque, como que, no sé si en esta época nosotros seríamos capaces de tener cazatalentos que fueran, que vieran que una persona autodidacta, sin ningún título regular, tiene más capacidades para una rectoría que una persona que tiene todos los títulos, ¿ya? Entonces, esa fue la inteligencia, el genio de la gente que eligió Andrés Bello, porque obviamente que podrían haber puesto al otro candidato, que era el rector de la Universidad San Felipe, que era Mesa, que era como el que obviamente tenía que ser. ¿Te fijas? Entonces, eso no solamente es mérito de Bello, sino que también es mérito de la gente que lo eligió y que lo colocó en esa posición de poder.
Andrés Bello, cuando llegó a Chile, entró en un proceso, o llegó dentro de un proceso de formación tanto de la República institucional como del punto de vista de educación. Hay una serie de personas que van vinculándose con él. ¿Qué relación tuvo, por ejemplo, con Mariano Egaña, con Diego Portales, con José Joaquín de Mora, con Domingo Faustino Sarmiento, con Manuel Montt y con el presidente Bulnes? Son varios.
Sí, son muchos. Y sabes que son muy variadas la relación, porque, a ver, se puede decir, vayamos por partes, se puede decir que Mariano Egaña es el descubridor, en algún sentido, ¿cierto? Porque Mariano Egaña va a Europa, digamos, y se encuentra con Bello por allá, y al principio desconfía, porque Bello tenía una relación más estrecha con Irizarry, ya entonces Irizarry estaba como en la cuerda floja, entonces como que desconfía, ¿ya? Pero al poco andar, Mariano Egaña se da cuenta que este señor tiene mucho valor y lo empieza como a proteger, ¿ya? Mariano Egaña. O sea, el primer como cazatalento aquí es Mariano Egaña. Después cuando está ya en Chile, la relación con Portales es una relación muy interesante porque es una relación de amistad bastante intensa, pero también como de ciertos conflictos, ¿ya? La relación es, Andrés Bello no es un portaliano, yo creo que hay una equivocación en lo que piensan que Andrés Bello es un representante del espíritu portaliano. Andrés Bello no es un portaliano, Andrés Bello tiene una tensión permanente con lo portaliano de Portales, ¿ya? Hay que ver la carta donde Portales dice, yo siempre hablo de esto, perdónenme los que me hayan escuchado decirlo, pero cuando Portales dice, oye, me enrostra los textos permanentemente, ¿cierto? Este señor Bello, o sea, me está como jodiendo permanentemente con el texto legal, y yo no quiero saber nada de eso, yo quiero hacer lo que yo quiera. Entonces, el Portales no tiene esos corpiños que tiene Bello, ¿cierto? Con De Mora y con Sarmiento la relación es muy mala. Bueno, De Mora, en algún sentido, lo que se piensa es que Bello al final como que provocó la salida de Chile de José Joaquín de Mora, digamos, o sea, porque José Joaquín de Mora se fue despotricando en contra de Chile, pero parece que en gran medida el que fue como un poco responsable de eso fue Andrés Bello, porque un poco como que vino a reemplazar la figura de Mora, o sea, como que el intelectual orgánico Mora fue reemplazado por este otro intelectual orgánico Bello, ¿ya? Que era, por así decirlo, más conservador, ¿cierto? Tenía una serie de atributos que Mora no, porque Mora era muy loco, o sea, Mora ha cambiado de opinión permanente. Mora era el señor de las volteretas, ¿ya? Si uno ve, por ejemplo, la correspondencia o las relaciones que tenía Mora en España con ciertos personajes que eran más bien reaccionarios, por ejemplo. O la relación que tuvo Mora cuando acá en América Mora posaba de ser un progre. O cuál fue la posición que tuvo de Mora frente a las polémicas del romanticismo, el neoclasicismo, ahí se dio vuelta la chaqueta como 100 veces. Entonces, en ese sentido, era como poco confiable, porque Bello era más bien de una sola línea. Ya, o sea, no se sabía lo que iba a decir Bello. Ya estaba, era como bastante predecible, porque el tipo construía un relato que era muy coherente. Y Sarmiento es tal uno de los casos más interesantes, porque ahí, en el caso de Sarmiento, Sarmiento, por ejemplo, fue el que dijo que Bello dijo una cosa muy divertida y muy terrible, que este señor Bello es un sabio que ha indagado más de la cuenta en los misterios del idioma, y que en realidad lo mejor que se podría hacer es enviarlo al ostracismo, ¿Ya? O sea, fue Sarmiento uno de los que planteó que Bello debía ser expulsado de Chile y había que deshacerse de ellos. Este señor Sarmiento había sido acogido en Chile. Y él, siendo acogido, declara que tiene que ser expulsado otro acogido, que era Bello. Entonces, bueno, pero también Sarmiento ahí, por ejemplo, fue muy interesante en todas las polémicas sobre, por ejemplo, el uso del idioma, la ortografía. Bello, Sarmiento, ojo, que Bello en el tema de la ortografía fue muy revolucionario. La propuesta ortográfica de Bello del año 20, del año 20 y tanto en Londres y después en Chile era una reforma súper, súper revolucionaria, al punto que si se hubiese acogido, prácticamente se hubiesen abolido la posibilidad de las faltas ortográficas, ¿ya? Porque era tan como sencilla la ortografía que proponía Bello, desaparecían algunas letras, digamos, que era casi imposible que un estudiante cometiera una falta ortográfica, ¿ya? Pero Sarmiento quería ir mucho más allá, ¿ya? Prácticamente quería, digamos, disolver el idioma español en América. Entonces, ahí como que le paraba el carro un poco Bello a Sarmiento y había una tensión muy, 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 muy compleja entre los dos. Y además, Sarmiento permanentemente estaba como hostigando a Bello por las posiciones que Bello tenía sobre el tema del romanticismo, por ejemplo. Entonces, Sarmiento posaba de ser un romántico, como muy al día en la moda europea, y Bello aparecía como un viejo reaccionario neoclásico, pero sin embargo Bello escribió un poema muy romántico con seudónimo, entonces Sarmiento lo delató y dijo, este poema yo descubro que es la mano de Bello que está escribiendo como romántico, diciendo que él habla contra los románticos. Bueno, todo ese tipo de polémica que hay. Bello tiene tensiones políticas con los conservadores, tiene tensiones políticas literarias con los liberales y con los progresistas de la época. O sea, está como siempre como en situación compleja, ¿ya?
¿Y qué pasó con Manuel Montt y con
Ah,
Manuel
sí,
Bunge?
sí, no, con Manuel Montt la relación, digamos, Manuel Montt es como, es muy interesante la polémica que se da, por ejemplo, alrededor de Bilbao con Manuel Montt, ¿ya? Porque cuando Bilbao se encuentra en peligro, o sea, ya finalmente los sacan, digamos, de la universidad, Bello, que supuestamente tendría que haber sido más benevolente, fue más duro. Y supuestamente Montt, que habría, que por digamos, por su afiliación autoritaria, tendría que haber sido más duro, fue más benevolente. Entonces, hay como hay como esas cosas raras entre como de esas dialécticas extrañas entre personas como Bello y Montt. Bello también escribió, supuestamente, según Guillermo Feliú, que como que ganó la partida, porque Guillermo Feliú fue el que descubrió en algún sentido como que Bello había escrito muchos discursos presidenciales de Prieto, de Bulnes y de Montt, ¿cierto? La idea sería, ¿cierto? Según Guillermo Feliú, que Bello escribió muchos de los discursos presidenciales de Prieto, de Bulnes y Montt. Entonces, esto es muy divertido y es muy loco, porque en el fondo, si esta tesis es cierta, y a tal punto parece que es cierta que la última gran edición de las obras completas de Bello incluye, perdón, incluye los mensajes presidenciales de los presidentes, que estaban firmados por ellos, pero se crea la autoría secreta de Bello, ¿cierto? Ahí Bello habría estado incluso detrás de la escritura de los discursos, ¿ya? De todo esto. Entonces, a ese nivel, la imbricación de Bello con, por ejemplo, con Bulnes o con Montt. Yo tengo la impresión de que con Montt bastante más armónica que con Bulnes, por ejemplo, ¿ya? Digamos, por ciertas como por ciertas por características de los discursos de Montt que serían atribuidos a Bello, por ejemplo. O sea, como que da la impresión que en el caso de algunos pasajes de los discursos de Montt, como que Bello ahí da más rienda suelta a lo que más él piensa, porque supuestamente tiene que haber sido más coincidente en esos casos con lo que quería Montt. ¿Te fijas? O poema, uno que otro poema de alabanza a Bulnes, como héroe, ¿cierto?, de la gesta patriótica. Pero yo diría que las relaciones más interesantes son las con Mariano Gaña, son las con Portal, las con Sarmiento y las con Mora, porque, ¿sabes por qué, Eduardo? Porque en el fondo las relaciones con los presidentes son muy opacas. Y son muy opacas porque, como Bello está metido como en el secreto del gabinete, como en la actitud del consejero áulico, ahí siempre la cuestión es opaca. Entonces, uno nunca sabe hasta qué punto está de acuerdo o no está de acuerdo. ¿Te fijas? Porque en el fondo él está trabajando para ellos.
Vamos a nuestra pausa y volvemos en unos minutos con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos de regreso en Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando sobre Andrés Bello con Joaquín Trujillo. Joaquín, hay pocos casos en los cuales uno tiene la imagen de digamos, de las personas que han tenido mucha importancia, sobre todo en el siglo XIX. Si analizamos el cuadro que de Bello pintó Montboisin, da la impresión de ser una persona melancólica, triste. ¿Cómo era realmente Andrés Bello?
Sí, era muy reservado, muy callado, a tal punto, esto es súper interesante como anécdota, que para la biografía de Andrés Bello, que escribieron los hermanos Amunátegui, o sea, en realidad la escribió, en teoría, o sea, Miguel Luis Amunátegui, pero el Víctor también estaba metido en la factura de todo esto. Para hacer esa biografía, estos cabros tuvieron que ir a conversar con Bello muchas veces, porque eran muy jóvenes, a conversar con él, y prácticamente se aprendían de memoria lo que Bello les contaba y corrían después a la casa a anotar, ¿ya? Y así de a poco, como en conversaciones como media casuales, le fueron sacando información a Andrés Bello, pero no era que Andrés Bello anduviera publicando su vida, digamos. Entonces, la biografía de Andrés Bello, que es la gran biografía del siglo XIX chilena, que es de los Amunátegui, fue este un poco con trampa, ¿ya? Porque este señor no andaba, no era tan fácil conocer lo que pensaba, lo que le había pasado. Todo lo que le pasó, por ejemplo, en Londres, es todo muy misterioso. En el libro de los Amunátegui, la parte principal es todo lo que pasó en Chile, mucho menos de lo que ocurrió en Londres. ¿Para qué decir también la historia de Caracas? Todo, la vida con la señora Boylan, por ejemplo, también, eso se sabe bastante poco. Él era muy reservado. También, por lo que se ve ahora, en el caso de las cartas, se nota que tenía mucha nostalgia de Caracas, de su mamá, por ejemplo, del ambiente de Caracas, del calor, de la espesura, de todo lo, de, digamos, de ese como lugar tropical, que para él era Venezuela. Tenía mucha nostalgia de eso y siempre, por lo que dicen las cartas, se sintió como un advenedizo, ¿ya? En Chile, ¿ya? Y parece que en gran medida también un poco se lo hicieron sentir, ¿ya? Porque claro, lo acogieron, lo promovieron, lo colocaron en posiciones de poder, la aristocracia o la oligarquía, como se quiera decir, de esa época. Pero también al mismo tiempo se le hizo sentir que no era tan de aquí, digamos, como que era finalmente un invitado, ¿ya? Un invitado de honor, pero un invitado. Y por lo tanto se notan las cartas esa como sensación, también en algunas poesías también. ¿Cómo se caracteriza? ¿Cuál es la autoimagen de Bello? La autoimagen que él tenía era la de un hombre que había como en algún sentido abandonado, que había sido abandonado la poesía, ¿ya? Porque eso es muy importante. Bello inicialmente era un poeta y fue el poeta más importante del siglo XIX en América, ¿ya? Y ese era su giro, ¿ya? Y poco a poco como que se fue cambiando de rubro, digamos, ¿ya? Pero por lo tanto, él siempre tenía como una sensación de que había como de que había sido infiel, dice él, a la musa de la poesía, que quiere al poeta por entero, ya no lo quiere a medias, no lo quiere un poquito nomás, sino que lo quiere completo, es dice él, en una carta famosa a Gutiérrez, ¿cierto? Que le dice eso. Y él dice, yo ahora vegeto en la prosa, o sea, como que el estado de estar en la prosa, escribiendo la prosa, es como un estado como de poca monta al lado de lo que significa estar escribiendo la poesía. Se piensa, como dice en una parte, en una poesía, en un verso, como un viejo búho consejero, o sea, como una persona que ya está un poco como agotada y derrotada, pero que está, y sin embargo, haciendo la actividad del consejero. Y cuando dice búho, también dice búho porque él mismo se considera a sí mismo sabio, ¿ya? Se considera sabio. Entonces siente que tiene algo que decir, algo que algo con lo cual enriquecer el momento que se vive en Chile, ¿ya? Pero efectivamente, o sea, hay una cosa como melancólica en Bello del desterrado, ¿ya? Del desterrado, que además puede tener que ver, esto también es conjetura, no es conjetura mía, es conjetura de uno de sus bisnietos, que escribe un libro sobre esto, que es Eduardo Vargas Bello, que pareciera ser que Bello puede haber sido también sefardí, o sea, de los judíos sefarditas que fueron expulsados, que fueron a dar algunos, digamos, a las Islas Canarias, porque prácticamente todos los bisabuelos de Bello eran canarios, que habían pasado después a Venezuela. Entonces podría también tener una cosa como la del judío errante, ¿ya? Tiene todas esas cosas, pero obviamente lo principal es como la reserva, el silencio y el carácter melancólico, como cansado, ¿ya? Pero al mismo tiempo trabajador, porque pese a estar cansado, digamos, y tener una cara que está como agotado en la pintura de Maupassant, Bello no dejaba nunca de trabajar. O sea, cuando va de vacaciones a Valparaíso un par de veces, le manda cartas, así como desesperado, a su hijo Juan Bello Dan, para que se preocupe de que no haya ninguna falla ortográfica en el diario, que se preocupe de revisar los tipos en la imprenta para que no haya ni una falla, y obviamente falla. Entonces se enoja después y dice, oye, ¿cómo es posible que si yo me voy 2 días, digamos, de vacaciones, este diario se convierta en un diario con faltas de ortografía, digamos? Entonces, no, o con motes por todos lados. Entonces, se nota que no estoy allá. Bueno, ese tipo como de actitud, digamos, no se detiene nunca, pero está triste, efectivamente está triste.
¿Qué aporte hizo Bello
Ah,
en el campo?
disculpa,
¿Sí?
Eduardo, disculpa, disculpa. Además que se murieron muchos hijos, o sea, se murieron ¿cuántos? 7 hijos, ¿ya? En vida de él. Entonces, eso, ¿para qué decir lo que tiene que haber significado?
Toda la razón. ¿Qué aporte hizo Bello en el campo de la educación?
Bueno, en el campo de la educación, todos sabemos que la instalación de la Universidad de Chile, con el carácter, ojo, con el carácter que le puso a la Universidad de Chile. Porque uno podría decir, no, es que en realidad la Universidad de Chile era la continuación de la Universidad de San Felipe, ya, está bien. Podían haber profesores, podían haber cosas que se repiten, libros, bibliotecas que se repiten, etc. Pero Bello le imprimió un carácter a la Universidad de Chile, ¿ya? Que no era completamente refundacional, porque era muy respetuosa del pasado, ¿cierto? Pero que significaba un planteamiento novedoso, ¿ya? Para lo que había sido, el discurso de instalación de la Universidad de Chile en ese sentido es muy importante, porque ahí está, esa es una pieza perfecta de geometría política, ¿cierto? De combinación, de equilibrio, cómo va mezclando, cuando uno lo revisa como así con lupa, cómo va como contentando a cada partido o sector o facción que se siente que está escuchando, ¿ya? Entonces, cómo tranquiliza a la iglesia, ¿ya? Porque cuando Bello dice todas las verdades se tocan, y lo que estaba yo diciéndole a los curas, no se preocupen, porque las verdades suyas van a ser confirmadas por las verdades de la ciencia. Ya, eso es lo que está diciendo. No es que Bello esté diciendo que las verdades se tocan en el sentido de que todas las facultades van a coincidir en la misma verdad. No es eso. Lo que está Bello haciendo ahí es una operación para tranquilizar a la facción de la iglesia, ¿ya? Que obviamente veía con desconfianza que hubiesen puesto de rector a este señor. O, por ejemplo, hay que notar cuando Bello hace la famosa cita de Andrea Chenier, el poeta que fue guillotinado, ¿ya? Hay, el, está está la está la la cita del poema frente al lado de la guillotina, digamos, o sea, antes de subirse a la guillotina, como poeta girondino, ¿ya? Entonces, ahí hay una clave, digamos, del revolucionario moderado. O sea, hay un guiño al revolucionario moderado, ¿ya? Y así uno puede ir buscando, digamos, la cita de Goethe, la cita de Chateaubriand. Chateaubriand es un poeta que se lo considera por mucho un poeta reaccionario, ¿ya? Es un poeta de la restauración de Luis XVIII, de los Borbones. Entonces, ¿qué es lo que finalmente está ahí? Ahí lo que está construyendo Bello es una combinación, para que pueda producirse la institución educacional, ¿ya? ¿Se fija o no? Porque si Bello hubiese sido como, no hubiese hecho esta combinación perfecta, como de antagonistas, ya esta combinación de antagónico, esta cuestión se podría haber visto como una institución que era o bien católica, conservadora, o que era, ¿cierto?, excesivamente liberal, ¿cierto? Por lo tanto, en algún sentido, como dejar afuera a una parte del país. Pero construyó Bello en forma tan notable el discurso, como lo fue construyendo, que como que no dejó afuera a nadie, prácticamente. O sea, a nadie de los que estaban interesados en estar dentro, digamos, ¿cierto? Y ahí entonces, por eso nos explica que la Universidad de Chile haya empezado, digamos, a funcionar, y como que no haya sido imparable, digamos, porque incluso hubo un momento en que hubo unos diputados que la quisieron suprimir, ¿cierto? Pero todo eso quedó en nada, porque en el fondo Bello lo construyó de tal manera que la cosa se echó a andar y no se paró hasta que se cometió el error del cisma, ¿cierto? Porque en el fondo la fundación de la Universidad Católica en la década de los 80, en el siglo XIX, eso es el fracaso de Diego Barros Arana. O sea, el armazón perfecto que hizo Bello para tener a todos metidos dentro y que nadie se escapara, se desarmó. Y se vio la Universidad Católica. Entonces, ahí ya hay, como por así decirlo, el primer gran cisma que se produjo en el tinglado perfecto que dejó armado Bello. Y también hay otras cuestiones que son más críticas. Por ejemplo, hasta qué punto Bello, que dicen los críticos de Bello, hasta qué punto Bello consideraba que las clases populares tenían que ir a la universidad. ¿Ya? ¿Hasta qué punto? Obviamente Bello, por ejemplo, el caso de Manuel Amunátegui, gente que estaba en la miseria total, gente que no tenía ni siquiera cubierto ni plato en la casa para comer, como gente que comía directamente en la olla, él lo descubrió que eran que tenían mérito en un examen de latín en el Instituto Nacional, y los promovió, y le regaló el libro, y le mostró el manuscrito, y le regaló ropa, ¿cierto? Y los hizo ser lo que fuera, ¿ya? O sea, Bello estaba atento a cuál era el talento en los pobres, ¿ya? En los miserables. Pero así como, por así decirlo, una política de inclusión de todas las clases populares a la educación superior, eso quizá es pedirle mucho a Andrés Bello, porque estaba en una fase de construcción que era muy precaria todavía, ¿ya? Entonces, Sarmiento, en algún sentido, tiene más credencial en ese aspecto, ¿cierto? Como haber sido más popular en lo que él estaba pensando para cómo tenía que crearse la educación en Chile. Pero como te digo, o sea, Bello pertenece a una etapa todavía donde se está como creando los engranajes, como por así decirlo, como ideológicos de la máquina. De la educación universitaria. Todavía no se han visto los detalles que se van a empezar a ver después.
¿Y qué aporte tuvo Andrés Bello en la creación del engranaje institucional? ¿Participó realmente en la redacción de la Constitución de 1833? ¿Qué es lo que hizo desde el punto de vista político?
Es que esas son, desde el punto de vista político hizo muchas cosas, y vamos a decir un poco de eso, pero de tengo el tema de la Constitución de 33, porque algunos dicen, bueno, Jackson dice, por ejemplo, que sí, ¿cómo se llama? Lira Urquieta también piensa que sí, pero en realidad como pruebas de la participación de Bello en la Constitución del 73, realmente no hay. Lo que pasa es que, bueno, vuelvo sobre el punto, ¿cierto? La Constitución del 73 pertenece al gabinete de Gaña, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en ese contexto, todo es muy opaco porque no sabemos hasta qué punto ahí Bello conversó con él, ¿cierto? Y llegaron a ciertos acuerdos, las reacciones. Puede haber sido así y seguramente fue así. Pero que sepamos que del puño y letra Bello y participó en la 33, eso no, eso no está claro eso. No, son conjeturas que claramente tienen mucho, yo creo que tienen mucho de entendible. Ahora, lo mismo pasa con los discursos. Ya, o sea, todo, pues, por eso que te decía, cuando Feliu Cruz integró los discursos a la hora completa y la justicia hizo una introducción gigantesca para justificar esto, claro, es un trabajo, es una tesis historiográfica que Bello participó y escribió esos discursos, porque en rigor esos discursos están firmados por los presidentes. Así como, bueno, en el fondo, ¿cuál se diría uno qué es la construcción de la institucionalidad de Bello? No solamente en Chile, sino que también en América, ¿ya? Bello crea, por así decirlo, establece cuál es la directriz principal, que es la dire misma directriz que es común a la gramática de la lengua española, perdón, a la lengua castellana para el uso de los americanos y a los principios de derecho internacional o derecho de gente. ¿Cuál es la regularidad? ¿Cuál es la regularidad? Esto es muy importante. ¿Cuál es la regularidad? La regularidad no es lo mismo, ojo, no es lo mismo que la tradición, que lo que se ha hecho siempre, ¿cierto? No es eso. La regularidad tiene que ver con una cosa que emerge, un uso nuevo que emerge, pero que para conseguir, como así decirlo, como su visa de calidad, necesita demostrar que es regular. Que es una cuestión regular. Por tanto, si en el idioma surgen nuevos usos, esos usos van a ser incorporados a la lengua si son regulares. Si son completamente irregulares, no. ¿Ya? Lo mismo pasa con los principios de ontología, perdón, con los principios de derecho internacional. Las repúblicas americanas son repúblicas ilegales en el concepto internacional, que tienen que buscar su reconocimiento frente a los países, a las grandes potencias. Y para eso tienen que comportarse en forma regular. Si se comportan en forma irregular, no van a ser confiables y va a haber, cierto, que fue el intento que hubo en un momento, una excursión de la Santa Alianza Europea en América para reconquistar los territorios para Fernando VII. Entonces, ahí está la clave de la construcción de la institucionalidad en Chile y la construcción de la institucionalidad en América Española, del punto de vista gramático, del punto de vista jurídico, del punto de vista literario. La búsqueda de la regularidad posible, ¿cierto? Y una vez que se encuentra la regularidad, empezar a trabajar con la regularidad. O sea, no, que no quede convertido en una cuestión abstracta, sino que se convierte en una cuestión concreta que tiene que estar permanentemente trabajando.
Tú en tu libro incorporas un nuevo concepto, una nueva palabra, que es la palabra gramócrata. ¿Qué es lo que es qué es un gramócrata?
Un gramócrata vendría siendo lo siguiente. Es un agente de la letra impresa, ¿ya? ¿Qué significa esto? Y del poder del gobierno de la letra impresa. Esta cuestión hoy día para nosotros pareciera ser como algo un poquito obvio, pero en ese momento no es obvio, porque, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Muchos intelectuales del siglo XVIII, incluso del siglo XIX, cuando escribían un gran libro, lo que hacían era no publicarlo y enviárselo al rey, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo era conocimiento nuevo importante que era mejor que estuviera en manos de personas indicadas. Esta idea de que se podía tomar el libro y publicarlo en una imprenta, ¿cierto? Y vendérselo a todo el mundo, era considerado un poquito subversivo, porque en algún sentido lo que se estaba haciendo era como sacar del recinto del poder la información, el contenido, y entregárselo al universo, digamos, ¿cierto? Que el universo haga lo que quiera con él, a la libertad, ¿cierto? Porque la libertad Nunca se sabe, el riesgo de la libertad es que no sabemos lo que va a pasar con ella. Bueno, los grandes intelectuales de esta época que apostaron por la divulgación y por la opinión pública, entregaron la información al público, por la imprenta, a través de la imprenta. Porque la imprenta era la máquina de la producción a gran escala de textos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? La imprenta no había en América, o sea, la imprenta que ya era antigua en Europa, desde la época de la Reforma con Gutenberg, con Lutero y todo, en América era muy nueva, o sea, llegan imprentas en el siglo XIX, a principios del siglo XIX. Lo otro eran libros que llegaban por contrabando y que tenía la gente así como casi como reliquias en sus casas. Pero aquí la máquina de la imprenta es la máquina fundamental del siglo XIX y Bello está todo el rato parado al lado de la imprenta, toda la vida. En Caracas, cuando llega la imprenta a Caracas, y en Chile, todo el tiempo que está en Chile está parado al lado de la imprenta, está todo el día pendiente de la imprenta, de lo que sale de la imprenta. Y por eso que yo te decía, y cuando se va unos días al paraíso, deja la imprenta en manos de su hijo y su hijo hace todo mal, ¿ya? Entonces, te fijas tú que en el fondo ese es la tecnología política fundamental de ese momento, la imprenta. Entonces, el gramócrata lo que cree es en el gobierno de la imprenta, ¿cierto? Tú la ley la promulgas, ¿cierto? La publicas. No basta simplemente con decir que es ley. Tienes que publicarla. Puede ser que no toda la gente sepa leer. Pero la idea es que lleguen a saber y hay todo un proyecto en la época, en lo cual los amuletos son muy importantes para que la gente aprenda a leer. El 95% de la población en 1850 era analfabeta. ¿Ya? El 95%. Y aquí comienza, junto con la actividad de la imprenta, comienza la idea de que hay que alfabetizar a toda la gente. ¿Ya? A toda la gente y obligarlos a que se alfabeticen, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? En el fondo, el gramócrata, que es esta cosa que inventé yo, tiene que ver con que no es simplemente que gobierne la ley, no es simplemente que gobierne el espíritu de las leyes, como decía Montesquieu, sino que también que gobierne, ¿cierto?, la letra impresa y que esta letra impresa dé prueba. De prueba en los textos de la existencia de la República. Porque te fijas tú que toda la producción de textos en el siglo XIX, así como la producción como desquiciada de textos que hace esta gente, escribiendo biografías de cada personaje que se aparece por al lado de cada vecino, digamos, es la idea de que hay que construir las pruebas, constituir la prueba de la existencia de la República. Porque si no, ¿qué es lo que es la República? Es simplemente un proyecto, es un delirio de grandeza. De esta gente que se quiso emancipar en el fin del mundo del Imperio Español. Entonces hay que construir la prueba de que existe. Y la prueba son los libros, son los textos, son las leyes, son las constituciones, son los códigos. Esa es la prueba, que existe la República. Porque si no, no existe. Son puras ideas que están así como, por así decirlo, en el foro interno.
Bien, lamentablemente vamos a tener que seguir escuchando y hablar de Andrés Bello en el seminario de mañana, porque estamos terminando el programa de hoy. Joaquín, muchas gracias por conversar con nosotros sobre un personaje tan interesante y apasionante como Andrés Bello, y tan trascendente en nuestra institucionalidad, tanto académica como política. Y con el tema Entre mis recuerdos, interpretada por Luz Casal, terminamos el programa de hoy. Hasta el próximo miércoles, donde se encuentren con distancia social y bueno, ya no sé en qué etapa estamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Joaquín, muchas gracias nuevamente por tu participación. De azar. Cada momento.
nostalgia de tanta inocencia que tan poco tiempo duró. Con el veneno sobre mi piel, frente a las sombras de la pared, miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos.
Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.